El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto, y sí, acá la región metropolitana está bastante nublada, estamos todos muy atentos y atentas a lo que va a estar sucediendo en nuestros cielos, porque claramente estamos enfrentando una sequía gravísima que tiene todo tipo de consecuencias. Si usted va a la página de Meteo Chile, o de la Dirección Meteorológica de Chile, tiene algunos avisos que nos ponen en alerta: vientos de intensidad normal a moderado en la cordillera y precordillera de la zona central, precipitaciones normales a moderadas entre las regiones de Valparaíso a los lagos, y eso por supuesto nos tiene muy atentos y atentas. 9,2 a esta hora de la mañana y está anunciada una máxima de 14, así que si usted como yo había dejado la estufita separada en las últimas semanas, bueno, ya es momento de ir a por ella. Se anuncia que podría haber algunos chubascos dispersos a lo largo del día de hoy, aunque como está anunciada, las mayores precipitaciones a la zona central de nuestro país llegarían durante el día miércoles. Mañana no hay anunciadas aguas, entre 8 y 15 serían las extremas, y el miércoles entre 9 y 14, pero ahí sí con harta agüita. Así que si puede usted limpiar las canaletas, estar ahí preparado, preparada para lo que se viene, se lo recomendamos, pero mucho, mucho. Y también contarles que, bueno, tenemos un programa muy entretenido para conversar y compartir con ustedes. Tengo dos libros acá en mi escritorio que vamos a estar comentando. Felicitar, por supuesto, a todo el equipo de la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, porque están haciendo una serie de cosas maravillosas, con mucho énfasis patrimonial, entre ellos esta biblioteca de literatura chilena, que está sacando estos libros gordotes. Se los estoy mostrando a la gente que nos está mirando por Facebook. Son libros que recuperan antológicamente, ¿no?, el trabajo de grandes nombres de la literatura nacional, y que además les da una perspectiva crítica e incluso, como en este caso, puede tener material inédito. Vamos a estar hablando con Ignacio Álvarez, académico del Departamento de Literatura de nuestra universidad y responsable de esta edición crítica sobre los cuentos de Manuel Rojas. Y luego vamos a estar hablando con Diego Alfaro Palma, responsable de este poemario llamado Tordo, con esta increíble, bellísima portada a cargo de Editorial Cuneta. Así que así se vienen las conversaciones. Libros van a marcar este lunes 16 de agosto, pero por supuesto vamos a partir con música, necesitamos para airearnos y partir, ¿cierto? Y bueno, lunes, otra vez, vamos con una canción favorita, esto es Puliño Mosca con Tudo Novo de Novo.
Colocando um ponto final, pelo menos já é um sinal de que tudo na vida tem fim. Vamos acordar, hoje tem um sol diferente no céu, gargalhando no seu carrossel, gritando: nada é tão triste assim. É tudo novo de novo, vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo, vamos mergulhar do alto onde subimos. Vamos celebrar nossa própria maneira de ser, essa luz que acabou de nascer, quando aquela de trás apagou. E vamos terminar inventando uma nova canção, nem que seja uma outra versão, pra tentar entender que acabou. Mas é tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos. Tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos.
Como cada lunes, decía, y como cada ciclo a veces nos toca, ¿no? Partir de nuevo, decía Paulinho Mosca, de su excelente disco que tiene ese mismo nombre. Y ahora vamos a hablar con un grande de la investigación académico de nuestra universidad, del Departamento de Literatura, Ignacio Álvarez. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido.
Hola, buenos días, Antonella. Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, Ignacio lleva más de una década trabajando sobre la literatura de Manuel Rojas y es por eso que esta edición crítica que tengo acá en mi mano, que es un libraco, es un libro más o menos potente, importante, que reúne no solamente todos los libros publicados de cuentos de Manuel Rojas, que son un clásico y que seguramente ustedes, como yo, leyeron en el colegio, sino que además viene con una serie de material inédito y una perspectiva crítica respecto al trabajo de este importantísimo escritor chileno que marcó definitivamente la literatura de todo el siglo XX. Pero voy a partir por un lugar muy básico. Ignacio, quería preguntarte desde tu lugar personal, porque yo leía tu introducción y tú decías, bueno, y mostrabas la cantidad de lugares en donde habías presentado papers, investigaciones sobre Manuel Rojas, y quería preguntarte qué es lo que te entusiasma a ti, particularmente como investigador, como amante de los libros, ¿cierto?, como académico, del trabajo de Manuel Rojas. Desde ahí vamos a partir.
Es una buena pregunta. Creo que no la he pensado tanto, pero bueno, creo que uno se identifica nomás con esta figura de alguien que se forma desde el margen y que construye una literatura que es tan importante para Chile finalmente. Alguien que se mueve desde la periferia máxima, digamos, ni siquiera, Manuel Rojas ni siquiera es chileno, digamos. De nacimiento y se convierte finalmente en una figura central de nuestra literatura. A mí esa trayectoria me fascina. Encuentro además que como varón, digamos, es un hombre que se construye de una forma distinta al prototipo o al estereotipo, y todas esas cosas a mí me parecen como súper interesantes en lo que es su sensibilidad.
Ahora llega a los 16, si no me equivoco, a Chile.
Sí,
calculé bien. Y claro, y desde ahí él hace un montón de distintos trabajos y se involucra con distinta gente, cosa que va a generar uno de los elementos que tú señalas en la introducción, que nos da perspectiva para leer sus cuentos, y es el elemento testimonial, que va a estar cruzando su ejercicio y que va a hacer esta tensión constante entre la ficción y la realidad construida desde el relato, ¿no? Entonces hay muchísimos de sus cuentos, especialmente los primeros, en donde están cruzados por esto me pasó o esto me lo contó la persona que pasó. ¿Cuánto de eso crees tú que está en el corazón de que nos resulte tan cercano y que se siga leyendo a Manuel Rojas?
Bueno, todo, digamos, porque Rojas ofrece la garantía biográfica. Él dice, esto que te estoy contando no es una cosa que me inventé, es una cosa que me pasó, y lo que aprendí de esta historia que me pasó es esto que te voy a contar. Es bien interesante porque Hoy en día se ocupa la misma estrategia, digamos, pero con un sentido distinto. Hoy en día las autoficciones dicen, te voy a contar, este soy yo, pero no soy yo. En cambio, en los cuentos de Rojas dice, este, bueno, se parece a mí, no soy yo, pero de verdad que esto me pasó a mí. Es interesante porque en Hijo de Ladrón, que va a escribir varios años después de los cuentos, esa misma garantía va a tener otra función. Va a decir, mira, esto me pasó, pero ahora lo puedo mirar y repasar con algo de distancia. En los cuentos esa distancia es chiquitita, dice, no, esto me pasó, te lo cuento. Y eso siempre yo creo que ha tocado a todo el mundo.
Ahora eso lo hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando nos juntamos con nuestros amigos, cuando llegamos de la tarde del trabajo, cuando salíamos a trabajar afuera, ¿no? Y nos encontrábamos con nuestra pareja o con nuestra familia, le decíamos, pucha, me pasó esto en la oficina, y mi jefe me dijo tal cosa, y yo le respondí esta otra, o no sé qué. Eso es parte de nuestra genética, o sea, antes de cualquier cosa parecida a la producción, nosotros nos hemos ido contando cuentos, eso es algo que nos cruza.
Es cierto. Rojas le pone a eso una aguda conciencia de lo literario también. Es un gallo que ha leído mucho, quizás probablemente porque no termina el colegio, ha leído mucho más que todas las personas que se forman en la universidad, ¿eh? Y entonces le pone una vuelta como artística, le pone una vuelta que él mismo no se la explicaba muy bien. Él siempre alegaba cuando sacó sus primeros libros, sentía que no tenía estilo, pero el estilo estaba en el cuidado con que escribía, lo pondría yo así.
Claro, y es interesante porque pensaba en literatura contemporánea, ¿no? Esta tensión entre la autoficción, de la que estamos pero llenos, ¿no? Alguna mejor que otra, y probablemente ese mejor que otra, desde mi perspectiva como lectora nomás, tiene que ver con cuánto estilo hay, cuánta energía hay puesta ahí. Y ahí tú también señalas en la introducción, que me pareció muy interesante, que en Rojas habita una tensión que es, por un lado, hacerse cargo de este ejercicio tradicional, ¿cierto?, y histórico del relato, ¿cierto?, y hablar como del gran mito y de alguna manera como entramos todos ahí, y por otro lado es un escritor modernista, que genera, ¿cierto?, esta distancia con el relato. Entonces, en esa tensión en donde nos encontramos, hablemos un poquito de eso.
Claro, yo creo que Rojas tiene como la idea, esto que acabamos de conversar, que Esto que dije lo viví, eso es parte del relato más antiguo de la humanidad. Claro. De las narraciones desde Homero en adelante.
¿Cuántos cuentos?
Claro, le agrega la sensibilidad de la vanguardia, en el fondo. Pero es una vanguardia como nada literaria, sino que muy de la época también política que está viviendo. Entonces, uno de los grandes descubrimientos de la vanguardia es que nosotros somos muchas cosas. No somos una sola cosa, no somos solo, no nos define solo nuestra clase social, no nos define nuestro género, somos muchas cosas al mismo tiempo. Y esa cuestión Rojas la percibe y la elabora, yo creo que de manera genial. El famoso cuento del delincuente para mí siempre ha sido como el mejor ejemplo de esa cuestión, en donde la víctima de un asalto, que es un borracho, termina siendo el peor de todos, peor incluso que el ladrón que lo asalta. Porque claro, es cierto que es una víctima también, pero también es un borracho que hay que andar moviendo por la ciudad. Y el delincuente es cierto que es un ladrón, pero es súper simpático. Entonces, la idea de que somos muchas cosas, esa es una cuestión que la vanguardia había elaborado de otras formas, como por ejemplo, soy también lo que sueño y lo que estoy en el día. Y Rojas encuentra esta manera de transmitir esa experiencia como muy moderna, junto con otra, como la idea de que esto lo viví. Y esto realmente me pasa. Y esa mezcla es, yo creo que muy original y casi muy difícil de encontrar.
Y genera también esta fascinación que permite que, no sé, el vaso de leche sea un referente súper instalado y que todo el mundo como... O sea, leímos muchos cuentos en el colegio. Todo el mundo se acuerda del vaso de leche. Hay algo ahí que sucede y al mismo tiempo que puede generar, y para mí, y esto lo digo desde como también como académica investigadora, para mí el gran arte es el que no deja a nadie afuera. Y que todo el mundo pueda entrar y identificarse y conmoverse y sacar algo de ahí, y también nos da material a nosotros los investigadores para seguir sacando cosas. Hay algo ahí que existe en la literatura de Manuel Rojas y en la gran literatura y en el gran cine, en el gran teatro, etcétera, que tiene que ver con esta doble tensión, porque y aquí expreso un poco también mi distancia con cierto arte más de vanguardia que cumple un rol significativo, pero que deja mucha gente afuera. No es el caso de Mano Roja.
Para nada, para nada. Y en El Vaso Derecho también, no sé qué te parece a ti, ¿no? Porque el Vaso Derecho es un cuento igual controvertido en algún sentido. Porque algunas personas lo encuentran muy sentimental. Si recordamos ese cuento en donde este joven tiene hambre y en el fondo roba un vaso de leche que no va a pagar, digamos, y la persona que se lo iba a vender y que se lo regala, y luego este joven llora. Lo pienso a propósito de lo que tú contabas, y de dejar afuera, dejar adentro. Probablemente desde una lectura como muy artística parece como un poco sentimental. Claro. A mí, en cambio, yo sé, no, a mí ese cuento me encanta, pero me parece justamente que tiene que ver con lo que conversábamos, como que es un modo de ser varón que es súper poco prototípico. Hombres que lloran en la mesa, pucha, hay pocos en la literatura latinoamericana.
Bueno, hay pocos en la literatura, punto, ¿no? Y de hecho es una de las discusiones actuales, y quizás ahí aparece otro elemento, y lo recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Ignacio Álvarez, académico de nuestra universidad, el Departamento de Literatura, y responsable de esta edición crítica que tengo acá en mi mano, editada por ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. Todas mis loas para las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. Está sacando unas joyas tremendas y con una perspectiva muy potente en el rescate de la literatura nacional. Tienen una colección también de escritos de mujeres que están buenísimas, y esta colección, la Biblioteca de Literatura Chilena, en donde están sacando estas antologías, ¿no? Y a propósito de eso, del paso del tiempo y lo que sostiene, hoy día estamos en esa tensión que tú decías respecto a las nuevas masculinidades, si les ponemos ahí un entre comillas, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo se ha construido esta masculinidad que habitamos hoy día? ¿Quién le enseña a los varones a ser varones, cierto? Ya que los niños no lloran, y a que hay que pegar más, hay que ser el gallo que pega más duro, hay que ser el último que queda en pie cuando todos se curan, hay que hacer esto y esto y esto y esto otro, y de repente aparece Mano Roja con estos otros, con los hombres que se preguntan, con los hombres que lloran, con los hombres que se duelen, con los hombres que se cuestionan. Y parece bien adelantado su tiempo, porque no le tocó mucho a él pares en ese mismo estilo. ¿Qué te parece desde la lectura de género hoy día, Manuel Rojas?
Eso es muy interesante, porque claro, tiene esta parte, incluso esta parte como más sensible, en algunas novelas como Mejor que el vino, es alguien que es capaz de renunciar al sexo, por ejemplo, cuando no hay intimidad. Eso también es raro, digamos.
Eso es súper antimandato.
Claro. Pero por otro lado tiene un montón de ceguera, porque los protagonistas de Mano Roja son casi puros varones, hombres. El tipo de vinculación entre las personas se hace alrededor del trabajo y siempre casi en comunidad masculina. Digamos, tiene cosas que ve, hay cosas que ve muy bien y otras cosas que realmente no logra ver, digamos. Las novelas casi tampoco hay mujeres, y probablemente no es muy hábil en la elaboración de las mujeres. Pero me gusta justamente porque vivir en la historia es un poco eso, pues. Poder ver algunas cosas, y también tenemos nosotros mismos en el presente un montón de ceguera de las que no somos conscientes. Y un poco me gusta también esa figura de Rojas, porque creo que nos muestra que nosotros queremos verlo todo y la verdad es que no lo estamos viendo. Así como Rojas no veía esta idea de que las sociedades que él construye son solo de varones. Pero sí tiene cosas buenas en el sentido de que son comunidades que se hacen alrededor del trabajo, son comunidades horizontales, son comunidades en donde se le entrega a quien lo necesita, lo que necesita. Son comunidades como utópicas en algún sentido. Estoy pensando en un cuento como Laguna, en donde el pobre rato fatal de Laguna, que están ahí en la cordillera construyendo un túnel, lo único que le entrega a este pobre joven, que es Manuel Rojas también, son sus historias, su experiencia de vida. Y él le devuelve una frazada, que es lo que le puede compartir. Ese tipo de intercambio son utópicos y son lindos también.
O sea, ay, qué pena que sea utópico, pero es como nos deberíamos relacionar, ¿no? O sea, es como hacia allá debería ir. Estaba pensando, claro, como la sociedad socialista prístina, ¿cierto? Iría como a esa lógica. Ahora, también hay un... Por lo menos a mí me da mucha curiosidad el mundo masculino, y me parece que exactamente como yo estoy en otro lado y en otra época distinta a la de Manuel Rojas, su mundo me permite entrar a esas conversaciones, a esos imaginarios, a esos espacios que a mí me resultan ajenos, y quizás esa es una de las cosas que puede generar interés todavía. Y ahí, para cerrar, preguntarte entonces, Ignacio, ¿qué esperas que suceda con esta belleza, con esta joya que yo tengo acá, y también recomendarle a la gente que la consiga, ¿no? ¿Qué te gustaría que pasara? Porque aquí hay muchísimo trabajo, no solamente recopilar todos los cuentos, hay cosas inéditas acá, eso me pareció fabuloso, y además está tus escritos y los de otros investigadores respecto a esto. Hablemos de lo que sucede en este libro.
Este libro tiene, claro, una edición crítica, que es el cotejo de todas las ediciones de los cuentos de Manuel Rojas. Están los cuentos en la última versión que Rojas quiso, están corregidos. Hay tres trabajos excelentes de Pablo Concha, Jaime Concha y de Lorena y de Lorena Villa, que es un gran texto, el de Lorena Villa, justamente sobre masculinidades. Y este tipo de libro está pensado así, como el lector ideal, ideal, ideal es el profesor de castellano, de lenguaje, en su clase, el que pueda como ocupar la mejor versión de los textos con sus estudiantes, que pueda ojalá aprovechar los textos críticos que están ahí para ofrecerle lecturas ricas a sus estudiantes. Ese es como el destinatario ideal. Por supuesto,
que la pega más fácil a las y los profes.
Exactamente. Por supuesto, creo que me encantaría que circulara por todas partes, pero entiendo que quizás tiene algún aparato que a algunas personas les pueda no ser tan atractivo. Sin embargo, para cualquier lector curioso, por Manuel Rojas, yo creo que esta es la mejor edición que pueda tener para saciar su curiosidad.
Sí, ahora hay que decir que tampoco está escrito en difícil. O sea, tu introducción es muy, muy accesible, porque uno le tiene un poco de distancia, y es gracioso porque yo soy académica, ¿no? Tiene un poco de distancia al escrito académico, escrito en académico, entre comillas, y este no es el caso. Es muy, muy accesible, es muy entretenido, además, y claro, uno puede partir por los cuentos, y si quiere usted lee los materiales anexos, o no, ahí se lo dejamos a su decisión, pero sí le recomendamos mucho, mucho que lo consiga. Está en la página web de Ediciones Alberto Hurtado, lo puede conseguir ahí, además echarle una mirada a su tremendo trabajo, que desde acá, por supuesto, felicitamos nuevamente. Ignacio Álvarez, académico de nuestra universidad y responsable de esta edición crítica, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella.
Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos para seguir hablando de literatura, de poesía. Vamos a hablar de Tordo con su autor Diego Alfaro Palma. Ya volvemos.
Como símbolo de límpida belleza, Petronila, son las flores que hoy te envío. Recuerdo como tus cálidas purezas, límpida como las gotas del rocío. Recuerdo como tus cálidas purezas, límpida como las gotas del rocío. Virgen hermana de las flores bellas que adornan y perfuman las campiñas, deja que mi amistad te pare en ellas, fresca guirnalda que a tu frente ciña. Deja que mi amistad te pare en ellas, fresca guirnalda que a tu frente ciña. Pasa y todo muere, y que todo en este mundo es mentira. Mentira es olvidar cuando se quiere, pero tu amor, Petronila, hoy me inspira. Mentira es olvidar cuando se quiere, pero tu amor, Petronila, hoy me inspira. Virgen hermana de las flores bellas que adornan y perfuman las campiñas, que mi amistad depare en ellas, fresca guirnalda que a tu frente ciña. Deja que mi amistad depare en ellas, fresca guirnalda que a tu frente ciña. ¿Qué?
mares, una mirada de tus negros ojos. Y para mí, para mis pobres flores, una mirada de tus negros ojos. Virgen hermana de las flores bellas, que adornan y perfuman las campiñas, deja que mi amistad repare en ellas, fresca guirnalda que a tu frente ciña. Deja que mi amistad repare en ellas, fresca guirnalda que a tu frente ciña.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y el Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Buscamos promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre los procesos sociales, económicos, políticos y culturales actuales en Chile para fortalecer la agenda social por el cambio. Tras las Líneas. Tras las Líneas. Escúchanos cada martes a las 16 horas en el 102.5 FM y en Radio .uchile.cl.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. En un año de cambios, pandemia y definiciones, un programa como Frente a Frente, sin exclusiones y donde todos cuentan, es necesario. Cada sábado a las 7 de la tarde, con la conducción de Wilfredo Fernández por Radio Universidad de Chile, 102.5 del dial FM y radio.uchile.cl. No te lo puedes perder. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Sin. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sin. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sin, lunes a las 21 horas en la radio que piensa.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las 5 de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos.
Preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo. cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Le doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, ¿cómo seguir? Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada, ni una brújula que diga dónde ir. Oh no, ¿cómo seguir? Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino.
Madriguera. A esta casa han llegado todos los huérfanos, objetos o personas. ¿O es esto la letra de una canción de velador, real como el vacío, agitándose en la materia, las hojas barridas por el temporal? La imagen de un Chevy en el óxido del patio, mientras los niños que nunca tuvimos juegan a las escondidas sin saber por qué. Y pedimos que suban el volumen a estas cosas, sacarnos de una vez de los bolsillos. El amor ya no es lo que habita entre medio, sino el dolor que nos une a otros. Ese es uno de los poemas que está en tordo de Diego Alfaro Palma, quien además es librero, y ha publicado los libros de poesía Pacientes y Litoral Central, La Plaquette, los sueños de Kurosawa y los libros Objetos, Bolsas y Bicicentrismo, Las prosas mandarinas, Crónicas de la Primavera Negra Chilena, además de tener varios trabajos como editor. Diego, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, cada vez mejor. ¿Cómo estás tú?
Bien, hoy me gustó eso de cada vez mejor. ¿Cómo se hace eso? Cuéntame.
Es la motivación de la poesía, si no, uno no se mantiene joven, a pesar de todo.
Ahora, igual yo me traslegué tu libro y me pasa todas las veces que leo poesía, que no es lo que me sale más fácil, digamos, y es un prejuicio, podemos hablar de eso también al respecto. Me preguntaba sobre, y es una pregunta profunda y al mismo tiempo muy superficial, sobre el lugar de la poesía hoy día en un espacio tan crítico como el que estamos habitando como humanidad y también como personas, porque digamos esto del momento cataclísmico, tanto en términos de crisis medioambiental como de pandemia, etcétera, nos tiene a todos cruzados, a todos cruzados. Y ahí, ¿cuál es el sentido de hacer poesía?
Es una tremenda pregunta esa, y yo creo que tiene mucho que ver con la situación en la que está el país, porque la pregunta de la poesía es la pregunta por la identidad. Y si tú te das cuenta, toda la poesía latinoamericana, por lo menos del siglo XX, se hizo esa pregunta, una identidad territorial, una relación con el espacio. Piensa, por ejemplo, en Gabriela Mistral, el poema de Chile. ¿ya? O pensemos, no sé, en el canto general, que es también un proyecto, son proyectos de continente, si se quiere, de lengua, de formas de vivir. Todo eso contrae la poesía, es una manera de pensar, una manera de sentir el territorio y cómo uno vive la naturaleza también, cómo vive el entorno. Entonces, todos piensan que todo esto que está pasando con la Convención Constituyente ya lo venían haciendo Gabriela Mistral, lo venía haciendo Pablo Neruda, De Roca, Huidobro, Parra, qué sé yo. Incluso hoy también en los poetas que están escribiendo. Porque finalmente creo que la poesía es la manera que tiene la palabra, que tiene el ser humano, ¿no? De hacerle decir cosas que ella no está acostumbrada a decir. ¿Viste? Entonces, con eso nos volvemos a sorprender y nos volvemos a relacionar con el entorno, con lo que se está transformando y lo que está también sufriendo esa transformación tan terrible que estamos viendo. Entonces, para mí es mi manera de estar. Es un momento crudo, porque uno tiene que estar ahí cerca de la materia, ¿no? Pero al mismo tiempo vivificante. Entonces, nada, yo sé que la poesía es una cosa que no es fácil, que no se entrega tan fácil, pero como dice un poeta irlandés, Seamus Heaney, decía que una vez que uno le encuentra el gustito, se convierte en una segunda naturaleza, en otra manera de vivir.
Y quizás también hay un ejercicio que tiene que ver con nuestra formación. Me acuerdo de una conversación que tuve el privilegio de tener con Cecilia Vicuña a este respecto, ¿no? Y cómo nosotros estamos formados y formadas para pensar de una manera muy racional y de una manera muy patriarcal también, desde un tipo de conocimiento instalado en el método científico, ¿cierto? Y tratando de probar todo y tratando de darle a todo sentido, y lo que la poesía te invita es a salir de ahí y a pensar desde otros lugares posibles y a sentir desde otros lugares posibles y darle palabra a emociones que no necesariamente son reducibles o explicables desde lo narrativo, quizás.
Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, en este libro, En Tordo, que este libro apareció ya hace varios años, ¿no? Se vuelve a republicar después de 7 años, lo cual me tiene muy contento. Aprovecho de agradecer a la editorial Cuneta, a Carolina Ruiz, que hizo también el trabajo de reeditarlo. La poesía, como te decía, claro, funciona con otras maneras de pensar. Yo, por ejemplo, acá en este libro, yo sentía que tenía que hacer algo honesto, tenía que transparentar, tenía que romper el caparazón de la metáfora un poco, y ver quién era yo realmente, de dónde venía, cuál era la historia de mi país, de mi familia, por qué yo había migrado, por qué había dejado un montón de cosas atrás. Y ahí en eso yo necesité un tótem, una figura que me acompañara, y me metí en el pensamiento totémico indígena latinoamericano. O sea, estudié hasta los inuit, ¿no? de los esquimales, que se les llama mal, o por ejemplo la cosmogonía Selknam. Estudié a los guaraníes, a los relatos mapuche, y ahí me metí en eso, ¿viste? Cómo hacer de que a través de una figura totémica, un animal, uno pueda decir ciertas cosas y pueda relacionarse con la materia y con su historia, con lo que uno ha vivido, con un entorno que puede ser bastante oscuro, que es parte sueño, es parte realidad, es lo que te dejaron tus viejos, lo que te dejó tu sociedad, todo eso. Entonces, tomando la figura de este pájaro, el tordo, yo me acompañé y este libro es un viaje hacia esa zona, ¿viste? Y una vez que uno sale de ahí, nada, uno en parte se convierte en el pájaro.
En este tordo, en este... Sí. Bueno, decirle a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con Diego Alfaro Palma, responsable de Tordo, que tiene su segunda edición y que va a lanzarse, por eso... Yo te estaba escuchando, pero estaba buscando la información del lanzamiento, que es mañana... A las 19 horas, una presentación a cargo de los escritores Valeria Tentoni y de Guido Arroyo, a quien además queremos mucho, ahí una de las cabezas detrás de la fabulosa editorial Alquimia. Esto va a ser a través de Instagram, Facebook y YouTube de Editorial Cuneta, para que puedan ahí conectarse a las 19 horas. Entonces va a estar Valeria Tentón y Guido Arroyo, junto a Diego Alfaro Palma, por supuesto, lanzando este tordo. Y ahí se me ocurren dos preguntas que quiero hacerte, Diego. Una, que volviendo a esta imagen totémica, ¿no? Y al lugar de este tordo, que yo todo el rato estaba pensando en los cuervos de Odín, así como, sí, como sobrevolando la realidad. Porque hay algo en particular en tu poesía que, por un lado, es está instalada como prosa, o sea, es poesía, pero está escrita como prosa en muchos casos, como lo que leí, y también está cruzada constantemente por momentos históricos. Tú estás refiriendo a personajes, estás refiriendo a lugares en algunas de estos escritos. Y quería preguntarte por ese ejercicio de memoria y de instalación subjetiva en ciertos lugares que la historia nos ha querido instalar objetivamente.
Sí, bueno, primero decirte que la presentación, vamos a tratar de hacer lo más gracioso que se pueda hacer, porque son dos de mis amigos más queridos, o sea, Vale Tentoni desde Buenos Aires, Guido, y dijimos que nos vamos a dedicar a reírnos y a hablar un poquito del libro. Perfecto. Así que, porque a mí no me gusta esa cosa así tan densa, ¿viste? De repente que leen el paper, ¿viste? En la presentación, y es todo dramático. Pero bueno, respecto a lo que me preguntabas, bueno, fue un trabajo de ensamblaje muy largo el libro. Y todo libro es un trabajo de ensamblaje que uno empieza, sobre todo hay un órgano que está funcionando ahí directamente, que es el oído. La percepción de cómo, digamos, esta mazamorra de palabras va tomando una especie de gustito, sonido. Cómo uno hace que, por ejemplo, cuando habla de las hojas crujiendo, las hojas realmente crujan, o que la ciudad sea, por ejemplo, ruidosa, digamos, involucrar sonoridades o colores o formas. Para mí, escribir es como filmar. Entonces me preocupo mucho de la luz, de la posición de la cámara, si se quiere, de cómo es la cadencia, de cómo son los cortes de verso, de cómo se unifica ese verso con otro verso, y así dar esa sensación de multiplicidad de imágenes, porque eso es finalmente uno, ¿no? Una multiplicidad de imágenes, como decía Eliot, un montón de imágenes quebradas, ¿no? Eso es lo que somos seres fragmentados, pero también en esta posibilidad de pensar desde un lado no racional, que es el poético, y más encima el totémico, eso hace que ese mundo se vuelva a unificar a través de un sentido explorativo, ¿viste? Entonces yo siento que también este es un libro un poco psicodélico en cuanto que tiene esa cosa de el camino interior, ¿no? Uh-huh. Pero que en ese camino la relación con el espacio, con la naturaleza, con los pájaros, con los, digamos, interactuar con el animal, no solamente estar ahí mirándolo, sino que contemplarlo y de verdad en esa contemplación ser uno con él, o con la flora, con la fauna, es lo que yo quería experimentar. Y no sé, creo que algo de eso se ha dado también en el otro libro que estaba haciendo.
Bueno, a propósito de eso mismo, ¿no? Y recién, por ejemplo, hablábamos con Ignacio Álvarez sobre Manon Rojas, y cómo el tiempo finalmente permite que se estudie, se lea, se descubra un escrito desde distintos lugares. Ahora, eso en general lo hacemos quienes investigamos, quienes leemos, pero el autoejercicio de releerse, y aquí también te pregunto, porque tú cuentas que Tordo, esta colección de poemas, fue un ejercicio largo, se edita hace 7 años, se vuelve a editar ahora, y esa es la invitación que tenemos para ustedes mañana a las 19 horas a través de las redes de Editorial Cuneta. ¿Qué te pasa a ti con este reencuentro con el tordo en que te convertiste y con los escritos que escribieron juntos?
Bueno, mira, yo te quería mostrar que acá mi marcador del libro, mira, el marcador de Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas. Bueno, sí, es que ahí justamente ocurre, son montones de sensaciones, porque el trabajo de este libro fue largo. Partió en Santiago y hace más o menos el 2010, ahí empecé a escribir los poemas, justo antes del terremoto. Por ejemplo, el poema Constitución lo escribí 10 días antes de que fuera el terremoto en Constitución, o sea, que viniera la tremenda ola. Y se relaciona con ese entorno, ¿no? De cómo la naturaleza sobrepasa también la experiencia humana. Y entonces después se editó todo el trabajo con Galo Guillotto, con Ian Campbell en la tapa, fue un trabajo con Lucas Costa también, fue un trabajo bien cototo de la edición del libro. Y el libro salió y nadie dijo nada. Nada. Yo me había ido a vivir a Buenos Aires, donde viví 8 años, y yo estaba sorprendido. ¿Cómo tanto tiempo trabajando para que no pasara nada? Y de repente me empiezan a decir, el libro se está vendiendo. Una cosa rara para un libro de poesía. Y de repente gana el premio municipal de Santiago. Y después sale una edición en Argentina. Y después lo traducen al inglés. Y salen unos poemas al italiano, al francés, hasta al noruego. Se gana este premio de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, ¿no? De Washington. Y los poemas empiezan a circular en las escuelas públicas norteamericanas. Es todo un delirio eso, lo que pasó con el libro. Entonces, yo me subí a esa ola, ¿no? Yo traté de no intervenir mucho ahí, pero me subí a esa ola y fue un tiempo largo. De hecho, muchos amigos en Argentina, en Buenos Aires, me llaman tordo, o algunos amigos acá también me dicen tordo, ¿viste? Entonces, reencontrarme con los poemas fue un poco ver quién era yo, quién era el muchacho ese que está en la solapa, ¿viste? ¿Qué le pasó a ese muchacho y por qué estaba contando esto? Y ahí
descubriste
escribir ese epílogo, que es como decir, bueno, si este libro fue honesto, también tengo que ser honesto con el proceso de la reedición.
Ahora, hay un ejercicio ahí que es súper fuerte y que especialmente creo que es fuerte en la poesía. O sea, una de las cosas que uno aprende entrevistando creadores y creadoras todos los días es el tremendo ejercicio de exposición que hay puesto ahí, ¿no? Y el mostrarse, y creo que probablemente no hay ninguno más que la poesía. Todos, pero especialmente la poesía, esta cosa así como de abrirse el pecho, como mira, aquí es, esto es lo que hay. Y claro, y por eso también me pregunta, han pasado un montón de cosas en 7 años. Ya han pasado un montón de cosas desde que escribiste los poemas, que fue antes de 7 años. Entonces, ¿cómo sientes tú que Tordo te sigue hablando a ti y le sigue hablando a Chile o a los lectores en este momento? A Chile, bueno, Estados Unidos, a Francia, a Italia, no sé.
Qué sé yo, es bastante pretencioso eso, pero incluso pensarlo. Yo creo que me habla a mí un poco con una reconciliación con mi historia personal. Eso en especial, o sea, la historia de mi familia está acá, en este libro. La historia también mía, de mis decisiones. La historia también de cómo uno se construye, estaban hablando antes de las masculinidades y todo eso. Yo creo que también está entrecruzado por eso. Pero es un libro que parte con una matanza de una ballena, ¿viste? Uh-huh. Entonces, es un libro que está interpelando siempre el horror de la destrucción, la devastación, y tratando de recuperar esos nombres que se nos van a ir una vez que desaparezcan esos entornos, esos ecosistemas. Hay otro poema, por ejemplo, donde una rata está, y un tordo están construyendo una ciudad, están levantándola. Después toda la segunda parte, viste, son que es la explosión de todos los símbolos de la primera parte, que son estos poemas largos, es un gran viaje en tren, yo siento, un gran viaje por la historia, en donde, por ejemplo, se habla de la caída de los glaciares, los coros del Ramadán, por ejemplo, mira lo que está pasando hoy en día. Los indígenas del Amazonas, viste, mientras yo estoy adolorido con algo que me ocurrió o algo que estoy contando, los indígenas del Amazonas se ponen delante de las máquinas, viste, tratando de impedir el paso de esas máquinas. Entonces, no sé, yo creo que no sé si parte de la poesía de mi generación, y aquí voy a ser medio pesado, pero no sé si muchos interpelaron en ese lugar. Yo me tomé la palabra nomás porque sentí que era lo que tenía que hacer, y porque creo que es que si la poesía hoy no se pregunta por lo que está desapareciendo, creo que no sirve para nada, creo que no tiene ningún sentido, y eso involucra esa honestidad de abrirse y tratar de encontrar tu lugar. ¿Por qué estás hablando de eso? ¿Por qué estás hablando de ese roble? ¿Por qué estás hablando de ese alerce? ¿Por qué estás hablando de la matanza de los Selknam? ¿Por qué ese tordo se para en un lugar y ve todo eso? ¿Por qué? ¿Viste? Entonces, como te decía, es la pregunta por la identidad, pero es la pregunta también por la identidad de lo que desaparece. Así que no sé si la poesía tiene una tarea hoy, pero sí creo que su valor máximo es que puede llegar a detener el tiempo y llegar a cuestionar cómo hemos vivido.
Sí, es muy fuerte pensar, y ojalá no pase, pero es muy fuerte pensar que quizás de aquí a no tanto tiempo atrás, o no tanto tiempo adelante, estoy pensando en quizás 30, 40 años más, seamos tordos y digamos, uy, ese mundo no alcanzamos a conocerlo, digan los más jóvenes. Ojalá no nos pase, todavía tenemos tiempo de reaccionar, y acá en Radio Universidad de Chile creemos firmemente que las artes y la creación son un lugar de conocimiento también, y un lugar de reflexión y de descubrimiento, de asombro, de conmoción, y en este momento necesitamos todo aquello. Así que por eso les invitamos mañana a las 19 horas en las distintas redes de Editorial Cuneta, en Instagram, Facebook, en YouTube, Editorial Cuneta, van a poder participar del lanzamiento de la segunda edición de Tordo, poesía de Diego Alfaro Palma, con el autor con quien hemos conversado junto a Valeria Tentoni y Guido Arroyo. Diego, muchas gracias por este tiempo.
Muchas gracias a ti, me encanta el programa.
Bueno, un placer.
¡Ay, qué emoción! El país.
¡Qué emoción! Y además estoy calculando, estuvimos en Buenos Aires más o menos al mismo tiempo. Pero bueno, nos encontramos acá en Radio Universidad de Chile, mira qué cosa más bonita. Nosotros tenemos que empezar a despedirnos, pero mañana a las 10 regresamos con una nueva edición de El Semáforo, con nuestra maravillosa Tania González en la producción, con Manu ahí en la puesta al aire en Facebook, y con el Pancho Beas, que está ahí poniéndonos al aire desde Radio Universidad de Chile. Pero nosotros seguimos cada uno en su casa, que la gente lo sepa, para que no se pierda. Y nos vamos con música, esta otra creadora que nos encanta más que música, con esto que se llama Miedo. Muy a propósito de tu libro, Diego, se me ocurrió esta canción que podía ser interesante para cerrar el programa. Que estén muy bien, chao.
Igual, chao, gracias.
Contando las horas para llegar, el camino es largo si quieres avanzar, pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer. Tantas cosas me prometí que por miedo me costó cumplir. Ansiedad, insatisfacción, una vida llena de control. Como estuve tanto tiempo así, bien dormida, no lo vi venir. Este sistema me atrapó y me fui llenando de miedos. Todo es una batalla, tener que dar el triple para ser respetada. Reconocer la culpa, la que habita en mí de manera oculta. Avanzar, nunca retroceder. No temer a lo que viene, eso voy a hacer. Contando las horas para llegar, el camino es largo si quieres avanzar, pero yo quiero ver conocer todos esos miedos que no puedo vencer.
Quiero soltar la máscara, la piel que me cubre de más. Despacio están oyendo mis pisadas en la oscuridad. Afuera pierden ojos, mamá, y tú me pides calma. Fantasmas que no verán pasean en mi cabeza y alma. Si voy detrás como jugando improvisar y hacerme fuerte, me declaro inocente, que la mente a veces miente. Me muestra tantas cosas, siempre piensa demasiado. Por tanto lado que yo siempre he andado, veo su espalda y es mi karma. Miedo de verme muerta en arma blanca, no es normal. No quiero estar contando flores, coronas con mis letras, con trompetas y planetas y mis tetas, que sean libres como cometas.
Contando los pasos se hace tarde, en la oscuridad el logro esconder. Pero yo quiero ver cómo se destruyen, cómo el corazón fluye una y otra vez.
Prendí la luz después de tanta oscuridad. Miré el camino, quiero ver con claridad.
Lo que mataba no puede conmigo más. Ya no me culpo, solo quiero avanzar. Avanza, chiquilla, avanza. El sentimiento no se tranza. Desde la altura aquí volanza. Segura yo, desarmaré la atadura de metal. Puro yo, forjaré mi armadura. Alma pura, me quiero libre y segura. Busco la cura de mi miedo y locura. Si cuando canto es cuando más estoy desnuda. Me quieren cerrar la boca, pero yo no estoy muda. Coser los trozos rotos que no me dejan pensar. De mi cuerpo soy la puta autoridad. Los factores que alimentan la inseguridad. Soy como la flor del loto soportando adversidad.
Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.